¿Cómo se hace para gestionar este turismo y hacer que este turismo que se gestiona de la mano con el tema del patrimonio cultural no enganche en estas viejas diferencias de nuestras localidades y cree nuevos niveles de desigualdad social? Es decir, digamos, con todo y lo que Suchitoto tiene de maravilla, también Suchitoto tiene estas nuevas desigualdades, que es lo mismo que sucede con el tema de la migración al final. Es decir, la migración tiene toda esta cuestión de, bueno, permite gestionar las remesas, pero la migración al final nos está creando nuevas clases sociales que son quienes reciben remesas y quienes no reciben. Entonces, lo mismo, ¿no? Quienes, al final lo que se está haciendo de alguna manera es multiplicar estas diferencias. Entonces, un poco ese tema me parece a mí que está ahí. Y el otro gran tema que está ahí es justamente, y yo creo que en el caso salvadoreño es un reto y al mismo tiempo yo creo que tenemos la gran ventaja de no tener un plan de políticas culturales todavía elaborado y de tener como una ley de turismo tan reciente, digamos, porque justamente nos estamos enganchando en la discusión en un buen momento, no cuando ya todo esto se amarró. Pero entonces, justamente, este tema de cómo se pueden pensar las políticas culturales de la mano de los proyectos locales, digamos. Es decir, lo que yo miro cuando veía, por ejemplo, las presentaciones que tienen que ver con lo que turismo le está apostando acá, turismo lo ha pensado todo, pero no lo ha pensado desde las localidades al final. Le está apostando turismo acuático, pesquero y cuestiones que no tienen nada que ver. Es decir, yo voy a San Luis de Herradura, por ejemplo, y ahí se da todo el tema de la pesca del marlin y a la gente no le queda absolutamente nada de eso que se está haciendo ahí, digamos. Entonces, bueno, un poco ese tema creo yo que es un tema que está pendiente y que es un tema fuerte que habría que ver de qué manera se puede amarrar un poco más el tema de las políticas culturales con el desarrollo local. Y yo creo que en el caso salvadoreño en particular, bueno, tenemos un gran reto de esto último que mencionaba Sari, que es el tema de hacer los inventarios. Es decir, los inventarios en muchos ámbitos, digamos, nosotros no tenemos inventarios actualizados. Ya no quiero decir etnografías, que yo creo que sería lo ideal, digamos, pero al menos inventarios o esto que yo le escuché alguna vez a William Pleitel de, bueno, ¿cuál es el producto por pueblo que podemos tener? O sea, él pensaba como economista, digamos, pero ¿cuál es el producto por pueblo que nosotros podemos ofrecer si Santa María Ostuma es el municipio de la piña y entonces San Luis de Herradura es el de justamente esto, ¿no? El tema de permitir inventarios, pero también etnografías que nos permitan un poco esto que mencionaba Antonio Miguel en la mañana, que es al final el reconocimiento de los significados y la negociación de los sentidos. Es decir, a mí la impresión que me da es que en el caso salvadoreño tampoco había mucha claridad de cuáles eran los sentidos que se le estaban asignando localmente a ciertos patrimonios que están establecidos, ¿no? Es decir, ¿de dónde se asignan estos sentidos, ¿no?
El tema este del cambio y la velocidad del cambio, creo yo, como que es algo que nos plantea problemas bien serios. Y no voy a hablar aquí del turismo, voy a hablar de algo que tengo más fresco en la cabeza, que para ilustrar esto. El caso de la piña, por ejemplo, en Costa Rica. En menos de una década, en un lustro, la piña se convierte en el segundo producto de exportación de Costa Rica, después del banano, por encima del café. Y cambia radicalmente, digamos, la manera como se gestiona ese territorio, digamos, en la parte fronteriza con Nicaragua. Se sostiene fundamentalmente sobre base de mano de obra inmigrante de Nicaragua, ¿verdad? Aparecen, se meten en ese proceso también muchos pequeños productores. Se transforma radicalmente, digamos, cuando uno mira qué ha pasado con la superficie cosechada de grano básico, ¿no? Cae. Y en Nicaragua sube tremendamente. Entonces, estamos, yo creo que una de las cosas que más impresiona de Centroamérica es la velocidad de los procesos, ¿no? ¿Ah? Y la pregunta es, ¿es posible gestionar esto, ¿no? Hay un problema ahí bastante serio, digamos, ¿no? ¿Cómo lidiamos? ¿Cómo lidiamos? Sobre todo cuando hay un problema en el sentido de siquiera dar cuenta del cambio. O sea, no nos damos cuenta del cambio hasta que el cambio ocurrió, de alguna manera, de una manera muy dramática, ¿no? Y entonces los problemas que tú planteas, ¿no? De diferenciación social, digamos, el caso de El Salvador es muy dramático, ¿no? La creciente diferenciación social en las zonas rurales, ¿no? Lo típico antes era el dualismo ese que teníamos, ahora dentro de las zonas rurales tenemos nuevos dualismos, ¿verdad? Quienes reciben remesas, quienes no reciben remesas. Entonces, este tema del cambio, ¿no? Y su velocidad, sobre todo en un contexto cuando se piensa que más es mejor y entre más rápido, mejor. Entonces, ahí creo yo que tenemos un problema.
Bueno, yo ante todo quería felicitaros a los tres, porque realmente habéis aportado datos, ¿no? Habéis aportado realidades desde el campo. Y que en definitiva pues me sirven a mí pues para casi reafirmarme un poco en los planteamientos que vengo desarrollando, ¿no? De un tiempo a esta parte. Porque en definitiva es un poco lo que preguntaba Amparo y que a mí me gustaría recordar que comenzamos esta mañana repitiendo, y es que el turismo no es sino otra forma de otro nombre que tiene la realidad. Es decir, que eso ocurre con la inmigración, ocurre con la agroexportación, ocurre con el turismo, ocurre con lo que sea. Es decir, no le demos más vueltas. Nosotros no vamos a encontrar una solución para abordar el problema del turismo. El problema es la distribución de los recursos y de los beneficios. Y ya está, y no hay más. Es así. ¿Por qué abordo yo entonces el turismo como un contexto? ¿Qué es lo que trae el turismo? Un nuevo sistema de relaciones. Es decir, que las desigualdades sociales se dan, está claro. Que el acceso diferenciado a los recursos se dan, está claro. Pero que el acceso diferenciado a los recursos se da en realidades en las que, por ejemplo, los indígenas se convierten en objetos turísticos, es radicalmente distinta al acceso diferenciado a los recursos que se pueden dar en zonas de emigración, en zonas de despoblamientos por inmigración. Pero que en definitiva todo lo que estamos tratando es eso. Son los problemas de desigualdad social y que en definitiva desde la sociología se llama estratificación social. Eso está claro. Entonces, nosotros podemos abundar, o mejor dicho, indagar en las características específicas que adquieren las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales en situaciones en las que el turismo pasa a ser el sistema de relación dominante. Es decir, en unas sociedades agropecuarias, agroindustriales, existen unos modos de relación. Y las leyes de la sociabilidad que sustentan muchas de las comunidades, fundamentalmente comunidades indígenas, pues quedan sustituidas por las leyes de la mercadotecnia. Y disculpad que sea en este sentido tan radical, santa palabra, y ya no hay más. Es decir, donde antes había unas leyes de solidaridad, de rotación de milpas, de no sé qué, de no sé cuánto, llego yo con mis euros fresquitos y los pongo encima de la mesa.
Ya se acabó la rotación de milpas, vamos. Se acabó radicalmente. Ese es el problema. El problema es que, ¿de qué manera abordamos nosotros los cambios de las nuevas relaciones sociales, que evidentemente... De las nuevas relaciones sociales que surgen en los contextos turísticos? Ese es verdaderamente el único problema que hay. Y preguntabas tú, dices, ¿desde dónde se dan y desde dónde se dotan esos significados? Pues es de nuevo desde el mismo sitio, desde la única instancia que puede realmente dar y dotar significados, del poder. Ya lo decía Foucault, es decir, es el poder el que produce conocimiento. Y es el poder el que dice qué es, está bien, qué es turismo sostenible, qué no es turismo sostenible, qué es patrimonio cultural, qué no es patrimonio cultural, qué hay que poner en valor, qué es lo que no hay que poner en valor, y ya está, no le demos más vueltas. No es que quiera ser tajante, es que es así, es relativamente fácil. Es relativamente, serán las instancias gubernamentales, las ONGs, la cooperación internacional, que dirán, no, yo doy dinero para esto no. Esto es el patrimonio cultural y para eso doy dinero. ¿Y quién dice qué es patrimonio cultural? Yo, que soy el que tiene el dinero. No sé si me explico. Ahora no estoy siendo vehemente. Ahora no estoy siendo vehemente. Ahora, No estoy siendo benevolente. Es decir, esa es la situación. Por eso, siempre que nosotros abordemos el problema, el asunto, el tema de la relación de la cultura, del patrimonio cultural en contextos turísticos, siempre que erremos el foco de nuestro análisis y nos dirijamos a ver la industria turística, estaremos haciendo el mismo sistema, el mismo juego. Estaremos haciendo el juego. Que el problema no es si ponemos en valor a Suchitoto o a Panajachel. Esa no es la cuestión. La cuestión es de cómo lo vamos a poner, cómo evitamos que los indígenas garúfanos o quechíes o cachiqueles, me da igual, o incluso los nativos del puerto de Santa María, que también somos indígenas de allí, evitemos que se rompa lo que le da sentido al cotidiano, que es la cultura. No sé si...
Bueno, pero Foucault dijo otras cosas también. Sí, y de hecho, por lo menos el Foucault que yo acuerdo no hablaba solo de que el poder, es decir, hablaba incluso habla de capilares, de poder y toda una serie de cosas. Entonces, yo creo que el peligro, no sé si es una buena palabra, pero yo lo veo problemático como decir el poder, porque creo que la presunción entre mucha gente va a decir que es el poder del Estado. Yo sé que tú no lo dices así, ¿verdad? Pero yo creo que... Yo por eso no uso esa noción, porque si así fuese, yo tuviese un poder, ¿verdad? El Instituto de Antropología tiene un... Y yo puedo hacer muchísimas cosas. Y me da lástima cuando usted habla del Instituto de ahí en Nicaragua, parece que es un verdadero cascarón, ¿verdad? Pero el de Honduras no lo es, por diferentes razones, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque si estamos citando al mismo Foucault, o un Foucault que habla de que el poder se está, incluso y que es histórico también, ¿verdad? Entonces, Panajachel no es lo mismo que... Y la caribeña no es lo mismo. No solo, yo sé que entendemos que no es lo mismo, pero, y aquí voy a ser un tanto radical con respecto a ser historiador, mucha gente dice eso, que no es lo mismo porque la historia es diferente, pero cuando llegan a hacer el análisis, especialmente muchos antropólogos, despachan a la historia en el sentido serio de la palabra. Entonces yo creo que esas regionalizaciones hay que matizarlas un poco más, incluso la noción de poder, en el sentido que me imagino lo compartimos, ¿verdad? Porque si no, entonces vamos a decir, como yo creo que no, yo no estaría de acuerdo, que el modelo de agroexportación es casi como un análogo de lo que está sucediendo hoy en día con el turismo. Yo no sé si quién fue que es, alguien dijo eso, ¿verdad? Y a mí me parece que eso es un error. Porque eso es utilizar un modelo de economía política bien particular a un, bueno, es en efecto diferente al modelo que tú estabas planteando con respecto a cómo estudiar turismo, ¿verdad? ¿Eh? Son algunas observaciones.
Yo quiero compartir algo también, porque sujetar la actividad turística o limitarla de alguna manera a la cuestión de oferta y demanda es confirmar que es una actividad económica burda y pura. Y aunque en esencia pareciera que fuera eso, tiene otras variables que la hacen más compleja, porque atañe a seres humanos. Entonces no estamos de alguna manera comercializando bienes. Bienes como quien compra una yarda de tela o quien compra un par de tenis. Estamos comercializando la esencia nuestra misma, pues. Entonces de alguna manera, aunque la visión, la cara externa que se presente sea y se simplifique, bueno, simplificar el escenario a eso, pues, a someter la actividad a la oferta y demanda, o al marketing. Entonces, yo sigo manteniendo mi posición en el sentido de que es un fenómeno social, y como fenómeno social no podemos analizar un escenario o una realidad un antropólogo solo, por ejemplo, o una turistóloga sola, o un economista solo. Es un equipo multidisciplinario para poder ver todas las piezas que forman este rompecabezas, porque es un rompecabezas que, como lo común a él es la variación, y la variación va a ser con lo que tropecemos en cualquiera de los niveles, estancias o abordajes que le hagamos, entonces tenemos que estar preparados. Yo lo que creo de esto, y lo resumiría de alguna manera, es que aquí el único secreto que hay es que si nosotros le estamos apostando al turismo como una variable complementaria de desarrollo, porque en mi país, claro, y de alguna manera eso para mí fue importante que yo fuera ingeniero agrónomo primero, porque me ha permitido de alguna manera entender algo que es esencial en Honduras. Honduras inicialmente fue un país eminentemente agrícola, y la agricultura para mis paisanos es la actividad económica que lo dignifica él en el sector rural. Entonces, no se le puede ir a hablar de bosque, ni se le puede ir a hablar de turismo, así como a rasca y añique. No se puede hacer eso, porque para él la parcela de maíz, la parcela de frijol, la parcela de arroz, es lo que lo hace un hombre o una mujer de honor o con dignidad. Entonces, el turismo va a ser la puesta en valor de esa faena. El turismo va a ser para él, o el agroturismo, o el turismo rural, como le queramos llamar, va a ser la actividad complementaria que le ponga en valor la faena agrícola, la faena esencial para la vida, o sea que la esencia misma no debe perderse de la mesa. Ahí es donde debemos de partir nosotros, tener, pero vuelvo, tal vez no necesariamente sea arrancar de los inventarios, posible, o es arrancar de los inventarios y pasar a todos los niveles que haya que pasar para tener, como quien dice, cuáles son las piezas del rompecabezas que nosotros tenemos y que tenemos que conjugar para estar preparados cuando estemos ya inmersos en el meollo verdadero de la actividad turística. Porque todavía nosotros somos destinos en crecimiento. Todavía nosotros tenemos la oportunidad de replantear la historia. Tenemos la oportunidad de acomodar la realidad de la que está hablando Antonio Miguel Núñez.
Gregorio y después Herman.
Bueno, yo también tengo un montón de... Yo creo que esto es un poco para... No está dicho nada todavía. Aunque a veces afirmemos y reafirmemos. Y creo que es válido, ¿no? Es creer en algo y hacerlo, ¿no? Pero yo creo que es precisamente lo que nos enriquece, ¿no? Ese convencimiento que tenemos cada uno de nuestros espacios, nuestros escenarios y nuestras formas de ver nuestras realidades. Sin embargo, creo que algunas de estas realidades tienen como estos vasos comunicantes, ¿no? Que tenemos cosas en común. Y una cosa que a mí me queda clara cada vez más es que, un poco relacionado con lo que decía Amparo, ¿no? Lo del patrimonio. ¿Quién define el patrimonio? Yo creo que el problema del patrimonio es siempre verlo como lo hemos visto todo, ¿no? Ya está definida la lista mundial, está definido de acuerdo a los intereses X, ¿sabes? Lo que es el patrimonio. Ejemplo, el patrimonio que le corresponde a los pueblos. O sea que, en muchos casos, ese patrimonio prácticamente no está en la lista de los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque también entra en contradicción con los intereses. Yo lo he visto acá y creo que eso también es un problema de contradicciones políticas. El caso del Palacio Nacional. El caso del Palacio Nacional en San Salvador se convierte en muchos casos en un objeto de pugna de intereses entre los vendedores ambulantes y las autoridades municipales, estatales, etcétera. ¿Y qué hacen los vendedores ambulantes al verse tirarle piedras al edificio, ¿no? Obviamente hay un distanciamiento entre el concepto del patrimonio, entre las autoridades, tanto culturales, políticas, municipales, con el concepto que se tiene en la gente con su propio, con ese edificio que todos los días conviven con él, quizás más que los directores de patrimonio en general, ¿no? Y al final las declaraciones son las siguientes, y que dicen los encargados de cultura, ¿y qué culpa tiene el edificio de que sea apedreado? Y los otros dicen, ¿y a mí qué me importa un edificio viejo? O sea, ahí hay dos concepciones totalmente opuestas de lo que es el patrimonio y problemas, hasta cierto punto, de identidad, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos en este caso se identifica con el Palacio Nacional. Ninguno, ni los que están peleando por la cultura, ni los que son totalmente ajenos a la problemática de patrimonio cultural. Entonces, desde esa perspectiva, me parece un poco complejo, quizás, yo no estoy muy de acuerdo en definir políticas. O sea, ¿cómo definir las políticas culturales? Por ejemplo, si la cultura de por sí es tan dinámica, abierta y en constante transformación, como para encarrilarla por acá, ¿no? O sea, porque a veces lo que hacen las políticas es eso, como definir por dónde tiene que ir las cosas, y en la cultura sería casi un error controlar esa dinámica. Yo creo que tal vez en todo caso pensaría yo en grandes líneas de acción, ¿no? En líneas de acción sobre la cultura. Pero hablar de política a mí me cuesta mucho porque no sé por dónde entraría yo, porque sería como definir como las leyes del Estado, pues, o sea, en cuanto a pagar impuestos, en cuanto a no sé, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que hay grandes líneas de acción que podrían ser como sinónimo de la política, pero no necesariamente es eso. Y hay algunas cosas, yo creo que hay hechos muy concretos que están modificando y están alterando totalmente las formas de organización locales. Y dramáticamente. No sé si el caso de la piña puede ser uno, pero en el caso de El Salvador, las remesas. Tú ya lo dijiste. Las remesas no solamente definen ese nuevo sector o clase social, ¿verdad?, de los que reciben o no reciben, sino el comportamiento, la práctica local de los que reciben. El hecho de tener otro tipo de posibilidades. Estábamos hablando ayer, creo, que por ejemplo hay la red solidaria. La red solidaria acá es un porcentaje de dinero que se le da a las familias más pobres, creo que son $15 mensuales a las familias, de varios municipios, y que es, nosotros, $15, esta gente nunca ha visto tanto dinero junto. Inmediato, el día que le están dando el dinero, está el pollo, los camiones del pollo campero ya por allá, ¿no? O sea, ya hay una transformación, o sea, la gente dice, este dinero para mí, hay una transformación cultural, comportamientos, el dinero, lo que quiero comer, lo que nunca he podido comer. Hay un aspecto, no digamos las remesas, que son entre 100, $200 mensuales, que es más que un salario mínimo acá, que la gente puede vivir perfectamente sin hacer nada o haciendo otras cosas que no son, por eso toda la parte de la agrícola realmente se pierde, se transforma totalmente, mucha gente ya no trabaja en lo agrícola porque tiene esos servicios, ese dinero a su alcance. Desde esta perspectiva yo sí creo que hay unas modificaciones, no sé si modelo como aplicarlo como modelo de economía política, pero podría yo poner el caso y una pregunta que le hago a Darío. El caso de Copán Ruina, ¿qué impacto tuvo el pueblo con respecto a la arqueología, al desarrollo del sitio arqueológico de Copán? ¿Se modificó? Se incrementó, hay una nueva dinámica de digamos, nuevos servicios, gente que no tenía antes ese tipo de cosas, hoy las tiene. Yo me acuerdo que yo he ido como 10 veces y cada vez habían más hotelitos, casas que se dedicaban a eso, que antes no eran hoteles. O sea, hay una transformación impactante. Creo que sigue siendo agrícola la comunidad, pero el pueblo, hay un nuevo sector de la población que ha sido afectado por este impacto que ha tenido Copán, ¿no? Incluso la modificación del parque central, ¿no? De unos arcos que le metieron en medio, o sea, hay una serie de aspectos que están alterando el sitio. Yo no me acuerdo cómo, antes no existía eso, después lo pusieron en medio, algo le construyeron en medio al parque. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿quién define qué es el patrimonio cultural? O sea, somos nosotros, desde acá, nosotros consideramos, ¿cuál es la relación que existe entre la comunidad y los edificios o esos espacios físicos? Entre más distantes, menos nos apropiamos de eso, más rechazamos ese tipo de aspectos. Entonces, yo creo que en muchos casos las comunidades como que se han aprovechado del fenómeno, ¿no? El fenómeno del turismo. Bueno, hay algo aquí, pues hagamos, ¿no? Hagamos nuevas artesanías, inventémonos, ¿no? Empiezan las famosas tradiciones inventadas, ¿no? O sea, inventémonos cosas y hagámoslas, pues, que toda la gente las... entonces creo que algunos dicen el primer festival tradicional, ¿no? El primer festival tradicional de comida, ¿va? Entonces, hay ese tipo de situaciones que se dan en las comunidades porque es algo espontáneo, algo muy propio que están aprovechando para este tipo de cosas. Entonces, yo sigo en la misma reflexión con las incógnitas y dudas, ¿no?
Hay una cola un poco y estoy llamando la atención que ya son las 3 cuando decimos que vamos a parar esta sesión. Entonces vamos a continuar con la cola que tenemos, pero voy a tratar que las personas sean súper breves, un minuto realmente, tratando de como recapitular qué quieren decir. Herman, Darío, y me gustaría dejar un Silvel y María Exilador, lo que expone, tener una oportunidad también de hacer
cosas. Sí, nomás aclarar, digamos, esta dimensión del cambio. ¿Por qué estamos discutiendo turismo? De hecho, turismo, y Silvel no me dejará mentir, no era un tema hace 18 meses para la iniciativa. Pero de repente nos damos cuenta, ya en el diálogo, que turismo tiene una envergadura que no habíamos dimensionado. Y solo para darles unos datos, en 1978 turismo representaba 6% de las divisas de Centroamérica. En el 2006 el triple, 17%. Y todo el tema de la migración sí lo habíamos visto, ¿no? ¿Ah? Remesas en el 78 representaba 3%, en el 2006 41%, agroexportación 77% en el 78, 13% en el 2006. Entonces son cambios muy radicales, pero entonces el tema, y claro, diferenciados, digamos, cuando lo vemos por país hay matices, hay diferencias, ¿no? Y me parece a mí que lo importante es que logremos identificar, dado que no podemos dar cuenta de todo el fenómeno, que logremos identificar dentro de estas dimensiones de cambio, cuáles son como las que vale la pena como explorar un poco más en profundidad, ¿no? Para generar insumos que aporten, digamos, a un conjunto de actores, incluyendo aquellos actores que están en la resistencia, digamos, o que andan tras la búsqueda de opciones, ¿no? Entonces, y solo para aclarar, Darío, cuando yo me refería a los paralelos con la agroexportación, me refería de que, en el caso de El Salvador, por ejemplo, la agroexportación tradicional se introdujo de una manera brutal, aceleradísima, en cuestión de todo el fenómeno ese de la extinción de ejidos, ¿no? Se dio en muy poquitos años. O sea, es el caso extremo, digamos, de un cambio en la economía, digamos, ¿no? Que genera una desposesión masiva y en muy corto tiempo. Silvia nos estaba diciendo, bueno, turismo en Guatemala es un mecanismo de desposesión de los pueblos indígenas. En Costa Rica, digamos, cuando se pasa del modelo ecoturístico que ellos tenían a este modelo de turismo masivo, de playa, que lo hacen en muy poquito tiempo, ¿no? Aparecen fenómenos que ellos no tenían antes, fenómenos de desposesión, digamos, ¿no? Que ahora empiezan a preocupar. Entonces, esta idea de que el cambio, ¿no? Genera, como tú dices, nuevas relaciones sociales, ¿verdad? Pero el de una manera muy, muy diferenciada, ¿no? Y de las cuales tenemos que dar cuenta, ¿no? Para porque me parece que, a diferencia del pasado, pareciera que ahora hay más posibilidades, a pesar de lo acelerado del cambio, ¿no?, de gestionar algunas de sus dimensiones, ¿no? Que obviamente no es una gestión burocrática, es una gestión que hacen los actores mismos, ¿no?
tantas cosas. Yo creo que fue un error, quizás, Herman, haber abrido, porque ahora sí has abierto una cosa muy, muy complicada, ¿verdad? Desde los temas que plantea Silvia, lo ve muy, muy así, muy blanco y negro. Es disposición y ya, se terminó. Es decir, no hay más que hacer. Yo no sé si yo lo veo tan así, ¿verdad? Tal vez en el caso de Guatemala es tan así. Tal vez en Honduras sea un poco diferente, no sé. A preguntas tan complicadas como las que hace Gregorio, ¿verdad? Es decir, cuando la historia de las políticas culturales, en cierta forma, si se ven especialmente como historia, vienen desde los 50, cuando la Segunda Guerra Mundial en Europa se está saliendo de una destrucción de patrimonio, etcétera, ¿verdad? Que lo promueve la UNESCO y lo provee en el contexto de la destrucción de patrimonio, de historia, de pueblos, de etnias, en el contexto europeo, ¿verdad? Y de ahí es que se trasladan en cierta forma para acá. Entonces yo creo que es importante mantener que el contexto internacional, a mi juicio por lo menos, tiene un origen reivindicativo y muy democrático, en el mejor sentido de esas palabras, ¿verdad? El hecho que, por ejemplo, las dictaduras y otros autoritarismos acá luego tomen esas cosas, ¿verdad?, en otros contextos y hagan con ellas otras cosas, eso ya es otro asunto que hay que poner en mente, ¿verdad? Es que hay tantas cosas, ¿a dónde empezar? Pero utilizando ese contexto general para abordar por lo menos uno de los temas que plantea Gregorio. Por ejemplo, Gregorio me pregunta a mí de Copán, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo bien concreto. Yo ahorita estoy, junto con el ministro de Cultura, negociando, oigan bien esto, las 282 manzanas de tierra del Parque Arqueológico de Copán que están fuera del entorno del Parque Arqueológico, que involucra a los principales propietarios hacendados de Copán. ¿Ya? Y estas personas se han sentado a negociar la cuestión con nosotros porque tenemos el apoyo de la UNESCO al respecto. Entonces, en ese sentido, cuando se pregunta, que cuando dice Gregorio así, de una forma, a mi juicio, un tanto blanco y negro, ¿verdad? Que quien define las políticas culturales o no toma en cuenta lo nacional, eso presume que lo nacional se puede definir fuera del contexto internacional. Y a mi juicio, no solo no se puede, nunca se ha hecho. Los Estados-naciones surgen en un contexto globalizado, ¿verdad? Entonces yo, en el contexto de mis negociaciones con estas personas, uno de los cuales es el alcalde de Copán también, al mismo tiempo, ¿eh? Yo apelo también a mi instancia internacional, al mismo tiempo que estoy entendido, Silver, que en Guatemala pueda que estén participando en una exposición, ¿verdad? Pero eso, a mi juicio, no es que es a priori de que una a la otra tiene esa lógica, sino que los contextos históricos, y cuando digo históricos, digo en el sentido así muy profundo, ¿verdad? Tenemos que verlos en sus casos específicos, en su complejidad, ¿verdad? Entonces, cuando tú dices que no debemos de tener políticas culturales, yo estoy muy en desacuerdo con eso. Yo creo que sí las necesitamos. Ahora, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las articulamos? ¿Con qué instancias internacionales? ¿Cómo las vinculamos, por ejemplo, con el caso de Honduras, que sí tiene una ley municipal en la cual tiene artículos específicos para que le dan a los alcaldes que quieren, ¿verdad? Potestad para proteger el patrimonio. ¿Cómo todo eso se hace? Ya eso depende de una serie de factores a nivel local, ¿verdad? Yo, por ejemplo, porque tengo el apoyo del ministro, y esto lo puedo decir así muy claramente, porque así es, ¿verdad? Puedo tomar una serie de decisiones con respecto a apoyar a los garífunas. Por ejemplo, yo estoy haciendo todo lo posible por apoyar comunidades garífunas, que no ni se mencione afrodescendiente la ley del instituto. Ahora, pero yo estoy redefiniendo la ley del instituto en el espacio que tengo ahorita, ¿verdad? Y eso en función de que me apoya la UNESCO también al respecto. Sin embargo, la UNESCO, que a mi juicio también es una burocracia que hay que tener cuidado, que no es tan homogénea como a veces parece, en otros sitios pueda que esté haciendo cosas que son terribles, ¿verdad? Yo tenía otra, inicialmente fue por otra cosa que había hablado. Es que hay tantas cosas. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que Gregorio tiene toda la razón, aquí en El Salvador, que comparado a Honduras son pocos los sitios arqueológicos que hay aquí. Pero en Honduras, por ejemplo, Gregorio mencionaba que los mismos pobladores de varios sitios son los saqueadores del sitio, ¿verdad? Nosotros tenemos ese problema en Honduras. Y lo que hemos hecho, y esto ya lo planteo ya como una forma de una alianza, como decía Antonio, nosotros el año pasado organizamos, cuando digo nosotros, el instituto, un coloquio en Comayagua que se llamó, yo les puedo hacer llegar los materiales, arqueología y participación comunitaria. Primer esfuerzo de plantear cómo hacer una valorización, una puesta en valor, como dice Antonio, de la arqueología, pero desde el comienzo involucrando a las comunidades, que es lo que no se ha hecho. Entonces, yo cuando llego a ciertas comunidades arqueológicas, dicen, ay, viene el gerente del instituto, casi salen corriendo o con pistolas. Yo he tenido colegas, representantes nuestros, que les han puesto pistolas, ¿verdad? Así es que se pelea a nivel local estas cosas, ¿verdad? Así que yo creo que la noción de cultura intangible, ¿verdad? Y patrimonio es por medio de esas instancias de acercamientos con ciertas entidades del Estado. Yo obviamente yo no estoy defendiendo al instituto como instituto, ¿eh? Ojalá que no se me tome así, ¿verdad? Muchos de ustedes me conocen. Pero yo creo que tampoco hay que a priori despacharse las instancias así nomás, sin tomar en cuenta la correlación que hay en diferentes instancias. Y esto es un foro donde comenzar ese, un diálogo que vas a tener que convocar, yo la próxima, yo les he dicho, hay que ir a Honduras a hacer esto, porque si creen que aquí los conflictos son terribles, en Honduras es a otro nivel, ¿verdad?
Gracias. Sí, yo lo que creo es de que definitivamente los cambios que se vienen a raíz del turismo son bastante rápidos y bastante fuertes. Y yo creo que sí tiene una comparación con el modelo agroexportador en un sentido, y es de que definitivamente no podemos negar que los medios de producción están excesivamente concentrados. Es decir, ¿quiénes ganan al final con todo esto? Uno podría pensar, bueno, las grandes líneas aéreas, en principio, ¿no? Los grandes hoteles, los restaurantes, los servicios de finanzas, los servicios de transporte que están atados a los hoteles y a todo eso. Entonces, definitivamente lo que va quedando como opción para las, en este caso, por ejemplo, para las comunidades indígenas o no, pensando en el turismo como opción para el desarrollo, es realmente insuficiente. Y eso creo que pasa en toda la región. Es decir, finalmente se sigue reproduciendo un modelo de concentración de riqueza que yo creo no es, no hay que ser demasiado ingenuo para no creerlo, ¿verdad? Y lo otro es de que de todas maneras como que estamos en una situación en la cual queremos reproducir, por ejemplo, los esquemas de turismo hacia, en este caso, las comunidades o las áreas periféricas, o en el sentido de que si el turismo genera recursos en otros lados, ¿por qué no acá? Es decir, el problema es cómo se hace, ¿verdad? Y yo creo que aquí es donde viene el meollo del asunto, porque definitivamente cuando pensamos en patrimonio cultural y vínculos con el turismo, pues nos imaginamos inmediatamente de que las políticas culturales y las políticas de inversión o económicas deberían de estar ligadas. Sin embargo, yo no creo que en Centroamérica no existan políticas culturales. O sea, de hecho, sí las hay desde hace mucho tiempo. Es decir, que no estén escritas, no sé, pero de que existen, existen. Es decir, estos países se han construido en base a una política monocultural, de Estado monocultural, en el cual los que defienden las políticas no son todos los ciudadanos. En el caso quizá de El Salvador, Nicaragua, tal vez Honduras menos, pero realmente el mestizaje ha forzado, digámoslo, ha sido realmente inclemente, ¿verdad? Quizá en Guatemala todavía hay mucha resistencia, pero los espacios que hay en la construcción de un verdadero Estado multiétnico y pluricultural es realmente insuficiente. Es decir, los pueblos indígenas no tienen espacios para definir políticas culturales. Lo único que hacen es a veces medidas cosméticas. Por ejemplo, desde hace un par de gobiernos se les ha ocurrido a los gobiernos de incluir ministros o viceministros indígenas en el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Y en este que acaba de tomar posesión no es la excepción. Nombraron a un indígena que su oficio es de agroexportador. Es la experiencia que tiene es de eso, ¿verdad? Y a pesar de que es indígena, no ha estado, digámoslo así, vinculado a la trayectoria del estudio, o por lo menos el activismo, digámoslo así, en organizaciones indígenas. Pero lo interesante es de que le hacen una entrevista en el periódico el domingo, y obviamente los periódicos que ya sabemos, ¿verdad? Pero le preguntan a él como indígena, ¿usted qué piensa del arte contemporáneo? ¿Verdad? ¿Qué nos puede decir usted, por ejemplo, de las nuevas manifestaciones de la música? Total, que le empiezan a cuestionar sobre lo que para ese estado monoétnico debería ser la cultura. El problema es qué entendemos por cultura y quién la define. Y en ese sentido yo creo que esta región, si tiene una riqueza, es precisamente la cultura. Y la cultura debería de ser realmente un eje de articulación.
no un eje de imposición. Y por eso considero yo de que realmente en este momento los indígenas, por lo menos puedo hablar por el caso de Guatemala, que tenemos las evidencias, tenemos los datos y todo eso, realmente los indígenas no han sido favorecidos por el turismo y siguen siendo un atractivo turístico muy fuerte desde hace mucho tiempo, eso es innegable. Acaba de salir, por ejemplo, la nueva política del gobierno de concentrarse en este primer año en los llamados 40 municipios más pobres. Y resulta que esos 40 municipios más pobres no solo son indígenas, sino que también desde hace mucho tiempo tienen son atractivos turísticos. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos ganado? Yo creo que esa es la cuestión, yo creo que hay que repensar esto más allá del modelo mecánico de pensar en que hay gente que quiere venir a conocer estos países y que eso podría ser opción para sacar de la pobreza a las comunidades. Yo creo que la cosa no es tan simple. Puede ser una opción, pero debería de estar enganchado de repente a un proceso de gestión territorial más amplio, más participativo y más negociado.
Vamos a terminar con María Exiliadora y...
Inequidad, pobreza, un poco lo que se estaba planteando en cuanto realmente pues la dimensión social y política de la inclusión de los pobres en su participación, y no hablemos de cultura, hablemos de turismo, hablemos de cultura, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que realmente nuestros gobiernos en una situación de estas inequidades realmente si va acercando a la que se a la participación e involucrarlos para que directamente poder ir saliendo de esas situaciones, de esas circunstancias. Y creo que en ese sentido el tema de coherencia, coordinaciones, tanto en sentidos verticales, horizontales, no, el tema territorial, los diferentes niveles de participación real, ¿verdad?, porque se hace formal, no sé, será uno de los puntos que ayudarán a un poco en esta maraña de por dónde abordar y realmente los ejemplos que puedan ir sirviendo para que de forma real plantea que los sectores pobres o sectores indígenas o sectores, ¿verdad?, menos favorecidos, porque quienes son los que tienen el acceso a la cultura, ¿verdad?, siempre es un tema que se plantea que está beneficiando siempre los sectores de mayores posibilidades. Un poco